sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7 Radio Duna. Este programa se llama Duna en Punto y estaremos hasta las 8 de la mañana en este tren informativo acompañándole para ir conociendo las informaciones de última hora que nos depara además la elección del próximo fin de semana a puertas de esta mega elección a cuatro bandas de este fin de semana. De hecho, anoche se cerraron las campañas y ya comenzó el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas en los diferentes locales de votación. Estaremos hablando de eso también. Le vamos a contar que serán, y usted sabe, que son unas elecciones en pandemia, cuando nuevamente notamos sobre 6.000 casos en las últimas 24 horas. En lo concreto, 6.181 nuevos casos y más de 34.000 personas que no podrán ejercer su derecho a sufragio por ser COVID positivo. Miramos también lo que está pasando con el diálogo de los mínimos comunes que tienen vuelven a tensionarse nuevamente porque ayer el gobierno anunció un IFE universal y la oposición, entre otras cosas, acusan show mediático de La Moneda de acuerdo a esta situación. Como puede ver, son varias las cosas que vamos a revisar en este programa. Insisto, a puertas de esta elección del día de mañana y también del día domingo, estaremos en Duna durante todo este fin de semana acompañándole con la buena música y también con la información respecto a lo que está pasando con esta elección. Josefina Stavrakopoulos, buen día. Dije que era viernes 14 de mayo. No.
Bueno,
te aviso que es viernes primero y que es 14 de mayo.
Gracias por hacerme saber que es viernes porque es más que necesario. Oye, te cuento que hasta ahora no hace tanto frío como días anteriores.
Algo hablamos ayer, ¿no?
Sí, algo hablamos ayer que las mínimas iban a ser un poquito más altas. Mira, en la Dirección Meteorológica de Chile me parece que hay hasta ahora 9 grados de temperatura, pero en mi teléfono sale 13. Ustedes pueden creer lo que quieran respecto a la temperatura actual. Pero sí, bueno, hay que salir abrigados. La máxima va a llegar hasta los 19 grados acompañado de nubosidad parcial durante esta jornada y el fin de semana de mega elecciones. Vamos a tener nubes y máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece con neblina, 10 grados de temperatura, máxima de 16. Las nubes se mantienen y se mantienen de aquí al fin de semana. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 18 grados de temperatura. Concepción a esta hora, 12 grados, nublado, y así se mantiene también de aquí al domingo. Las máximas van a estar en torno a los 16 grados este viernes, sábado y domingo también de mega elecciones. Y en Puerto Montt les cuento que hay 12 grados de temperatura, nubes, algo de precipitaciones podrían detener durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 15. La máxima podría bajar ya el sábado y el domingo alcanzando solamente los 13 grados de temperatura ambos días.
Como siempre, en este programa va a estar sumando voces en el transcurso de los minutos que se van sumando. Y vamos a estar con Nicolás Vergara, hablando, por cierto, de la mega elección de este fin de semana, lo que pasa a nivel de mínimos comunes, y también hoy día en nuestros infiltrados vamos a contar con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a hablar de las medidas de seguridad para estas elecciones de este fin de semana, y también vamos a conversar con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos viene a contar sobre la controversia por el retiro de rentas vitalicias que está llegando a la cancha de Cancillería. Es parte de lo que vamos a hablar con nuestros infiltrados. 7 con 4 minutos, estos son los titulares en Duna en Punto.
El gobierno anunció el IFE universal en torno a la línea de la pobreza y llamó a respetar su tramitación. Mientras el ministro Cerda sostuvo que seguirán estudiando propuestas, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, criticó el anuncio del gobierno respecto del IFE y acusó un portazo y un show mediático del Ejecutivo. Desde hoy, 3 AFPs tendrán habilitada su plataforma para hacer el retiro del bono de 200.000 pesos. Todas las administradoras ya enviaron a la Tesorería General de la República la nómina de quienes califican para este aporte fiscal. Personal de las Fuerzas Armadas se despliega en resguardo de los locales de votación para la mega elección del fin de semana. Las autoridades informadas verificaron durante la jornada ayer las condiciones de los locales de votación en distintas ciudades del país. Más de 23.000 efectivos van a estar desplegados durante este fin de semana. Pfizer y BioNTech presentarán en los próximos días los antecedentes al ISP para la autorización del uso de menores en 12 y 15 años. Si se autoriza y se cuenta con las dosis, el ministro de Salud, Enrique París, se plantea que tras el 30 de junio, que es la fecha límite que se ha impuesto al gobierno para tener inoculados a 15 millones de chilenos, podría iniciarse la vacunación en menores. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel para el exministro de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta, por delitos de prevaricación y cohecho. También se le atribuye el incremento patrimonial injustificado y nombramiento ilegal cuando era juez. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir el domingo por la crisis de Medio Oriente. La reunión fue solicitada por Túnez, Noruega y China. Se espera que asista el enviado de la ONU para Oriente Medio, el noruego Thor Wesseland, así como los representantes de Israel y Palestina. En tanto, Estados Unidos, que había bloqueado la sesión de urgencia originalmente programada para hoy, acordó trasladarla para el domingo. E India registró 4.000 muertes por coronavirus por tercer día consecutivo. El país asiático se encuentra sumida en una virulenta segunda ola de coronavirus y su tasa de positividad ronda el 20%. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Por cierto, muy pendiente de lo que va a ocurrir a partir del día de mañana con esta elección de 15 y 16 de mayo a nivel de todo el territorio nacional, pero también hay otros temas que siguen puestos en la agenda y algunos que parece que se vuelven a entrabar. O daba la impresión de que se iba avanzando por un buen camino, o el diálogo, o la conversación estaba bien encaminada, pero aparecen esos lomos de toro que por momentos vienen a encauzar las conversaciones o los diálogos, o a tensionarlos en razón de lo que se está buscando. Y eso tiene que ver con mínimos comunes, porque están acusando de parte de la oposición una especie de portazo de parte del gobierno a la propuesta que ellos habían presentado hace, ¿qué?, 48 horas atrás, luego de que ayer se viera en una puesta en escena de parte de los ministros Osa y Cerda, que son los encargados de negociar de parte del gobierno con el Congreso, un anuncio que tiene que ver con un nuevo ingreso familiar de emergencia. Y fue ayer en La Moneda cuando justamente Osa y Cerda anunciaron este nuevo IFE universal basado en la línea de la pobreza, pero además excluyendo al 10% de mayores ingresos del país. Se anunció además en esa misma conferencia de prensa que los próximos días se van a enviar los proyectos de ley al Congreso que incluirían las propuestas recibidas de la oposición y también del oficialismo en términos de números y también en términos de detalle que se va a ir entregando a razón de esto. ¿Cuándo será eso? No hay una fecha clara. Se supone que será en los próximos días. Sabíamos que esta semana era distrital y la próxima comienza nuevamente el trabajo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como así también en el Senado. Pero se acusaba esto de un portazo de parte del Ejecutivo a la propuesta que se había presentado y que había encabezado en las conversaciones la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste. Y si lo queremos mirar en términos de números, la propuesta del Ejecutivo tendría un costo mensual de $2.800 millones, $800 millones menos que la propuesta de la oposición. Y desde ese sector, y a través, como decíamos, de la presidenta del Senado, reprocharon y hablan de show mediático de La Moneda, que a juicio de la senadora Proboste sigue en una lógica del regateo, a raíz de estos anuncios que se hicieron el día de ayer por parte de los ministros de Hacienda y el ministro de las Express.
Dura la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Un portazo, yo siento que es un portazo, decía la presidenta del Senado, que resumió así lo que fue el anuncio que dio a conocer ayer el gobierno. Ella decía: siento que el gobierno hace una conferencia de prensa para hacer una especie de declaración de intenciones y esta etapa ya pasó hace mucho rato. Creo que es un portazo también a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis. Y dice que han hecho una propuesta seria ellos como oposición, clara y precisa, esta renta básica universal que es de un monto de un 30% sobre la línea de la pobreza. Recordemos que ellos plantean cerca de 230.000 pesos por persona. Y lo que explicaba Yasna Proboste es que ellos quieren asegurar dignidad a las familias y la intervención de parte de los ministros de gobierno, dice, es un show mediático sobre las ayudas a las familias. No presentan ninguna sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha y dicen que avanzaremos en un ingreso universal para incrementar el monto de los beneficios, pero no son capaces, dice, de decir cuándo y cuánto. Así que estaba bastante molesta la presidenta del Senado sobre este anuncio y explicaba que hoy están frente a un gobierno que vuelve a la lógica anterior a esta conversación, que son puros titulares, letra chica, y creo que eso no lo resiste más este país. Así que se ve difícil las conversaciones de ahora en adelante después de esto.
¿Cuántos se entramparon? Bueno, tiene que ver con la postura que tome cada uno respecto a lo que se esté anunciando, pero además del anuncio que hizo ayer el propio gobierno a través de los ministros José y Cerda, también el propio ministro de las Express daba cuenta o hablaba ahí en el Palacio de Gobierno que le preocupa al Ejecutivo que en paralelo a este entendimiento, a estas conversaciones, a este diálogo que se está dando con la oposición respecto a los mínimos comunes, siga en curso otras iniciativas que, según y a misma apreciación de La Moneda, no se respetan la Constitución y no son compatibles con esta agenda. Era lo que también anunciaba el ministro Osa. Recordemos también que en Chile Vamos están afinando los puntos de su propia propuesta para los mínimos comunes, con la que buscarán salir a competir con lo planteado por la oposición, lo cual de todos modos ven, dicen ellos, irreal la puesta en escena de los números de la propuesta de mínimos comunes que hizo la oposición. De hecho, en el oficialismo van a sostener una serie de reuniones durante los últimos días con los diferentes ministros también y los ministros del comité político para seguir avanzando en los lineamientos que se pretenden presentar por parte de los parlamentarios de Chile Vamos. Se espera que además se dé a conocer esta propuesta definitiva la próxima semana, la del oficialismo. En tanto, la centroizquierda va a seguir analizando los anuncios que se hicieron ayer de parte del gobierno y también va a sostener una serie de reuniones durante esta jornada y seguramente también el fin de semana para ver cuál es el camino que toman en razón de este anuncio hecho ayer por el Ejecutivo. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos de vacunas, hablemos de lo que podría generarse en nuestro país en materia de inoculación. Esto porque ayer la farmacéutica Pfizer informó que en un plazo muy breve, en un corto plazo, dicen ellos, van a entregar al Instituto de Salud Pública, al ISP, los antecedentes para solicitar la autorización que les permita inocular a menores de edad. Esto tras recibir la luz verde por parte de la FDA de los Estados Unidos para comenzar a utilizar su vacuna en niños entre 12 y 15 años. De presentarse el dossier por parte de la farmacéutica, el procedimiento será el mismo que se ha utilizado en diciembre pasado, cuando esta vacuna fue aprobada en nuestro país. Y el comité de expertos del ISP va a reunirse, va a sesionar de manera pública para emitir una opinión tras haber analizado los estudios y ensayos clínicos que den cuenta de la seguridad y también de la eficacia de este medicamento. Recordemos que, entre otras cosas, lo que ha dicho el ISP es que tras recibir las primeras noticias de la autorización para vacunar menores entre 12 y 15 años en Estados Unidos, como la agencia nuestra, ellos han estado bien atentos al envío, no solamente los antecedentes, sino que también a toda la información que ha aparecido en todas partes del mundo respecto a la inoculación en menores, pero también antecedentes de parte del laboratorio Pfizer. Y así como se ha hecho con el resto de las evaluaciones y autorizaciones, ya sea para estudios clínicos o también para uso de emergencia, la documentación será revisada rigurosamente a través de los procesos que implican garantizar la seguridad y también la eficacia de la inoculación fuera de los grupos que hoy están considerados en nuestro país. Así es que si esto sigue avanzando, sigue prosperando, pero hay un paso que es importante y que lo ha dicho el ISP, es el mismo mecanismo, el mismo procedimiento que se han hecho con otras farmacéuticas, en lo particular con la misma gente que hoy día se está inoculando en nuestro país.
Claro, y le preguntaban al ministro de Salud sobre esta posibilidad y él recalcaba que es la agencia reguladora chilena quien tiene que entregar el veredicto si se aprueba o no. Y igualmente esperan seguir vacunando a la población objetivo. El plazo que tienen para vacunar a la población objetivo es de aquí al 30 de junio. Y si ahí dice hay una cantidad importante de vacunados por sobre los 18 años y además está esta autorización que podría darse por parte del ISP a Pfizer para vacunar a menores de edad, se podría comenzar a vacunar también a menores. Ellos también contribuyen al efecto rebaño. Y si bien continúan las negociaciones con distintos laboratorios para poder adquirir más vacunas, a la fecha han llegado al país más de 3.088.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, de un contrato total por 10,1 millones de dosis que han llegado en envíos más reducidos que los de Sinovac, que es la que tiene puesta la mayor cantidad de personas en nuestro país. En todo caso, desde el laboratorio Sinovac-BioNTech, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, revelaba que durante julio se pretende iniciar también un ensayo clínico a la población pediátrica. El laboratorio plantea enrolar 5.000 menores de edad entre los 3 y los 17 años para probar la respuesta inmune en menores frente a esta coronavac. Así que probablemente en el futuro próximo, no tan lejano, se podría empezar a utilizar las vacunas que están aprobadas en Chile en menores. De momento, lo que se busca a través de Pfizer es aprobarla en niños de entre 12 y 15 años de edad.
Sí, porque ya está utilizado para mayores de 16 años. De hecho, fue Pfizer la primera que tenía sobre los 16 años la inoculación para esa,
ese rango etario.
Es importante también lo que tú destacas de Sinovac, porque no es solamente Pfizer, también hay otros laboratorios que están en el mismo camino para ver inoculación de menores de edad. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Sigue preocupando la situación que se está generando en Medio Oriente a raíz de los duros enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Hoy se da cuenta, y lo están poniendo varios portales internacionales, de un intenso ataque aéreo por parte de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, una operación que se realizó desde el exterior sin que las tropas entraran al enclave, de acuerdo a lo que está aclarando el ejército israelí tras informaciones que daban cuenta y que apuntaban al inicio de una ofensiva terrestre por parte del ejército israelí, y esto por ahora ha sido descartado por el propio ejército, que solamente habla de esta operación. Una operación que consistió en 50 rondas de bombardeos en 40 minutos, según lo que detalla el ejército, y de paso se confirma que las tropas no entraron en la Franja de Gaza durante esta intensa operación militar, que tuvo como objetivos edificios pertenecientes a las milicias palestinas, como así también la red de túneles subterráneos donde sus miembros se protegen durante los bombardeos israelíes. Desde el inicio de los enfrentamientos, las milicias han lanzado más de 1.800 proyectiles hacia Israel, 430 de ellos fallidos, que cayeron en el enclave costero y de los cuales además la mayoría fue interceptado por el sistema antimisiles. Habló hace poco rato el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien recordó a través de su cuenta en Twitter que esta nueva ofensiva es parte del alto precio que anunciaron que le harían pagar al grupo Hamas. Mientras tanto, las sirenas continúan sonando en la madrugada de este viernes en distintas ciudades israelíes, especialmente en el sur de ese país, y con mucha atención y con muchos ojos puestos en lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Los diferentes países están pendientes de lo que ocurre con estos enfrentamientos que tienen que ver con esta ofensiva aérea por parte del ejército israelí, pero también lo que está pasando en las propias calles, en los propios pueblos donde conviven palestinos e israelíes, verdaderos enfrentamientos que se han dado lugar en las últimas horas. 7:18 a.m.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.548,50 pesos. El dólar al alza. Ya lleva unos días al alza, 708,64. El euro en rojo, flecha hacia abajo, 856,74. El IPSA también hacia abajo, 4.443,64 puntos. Y el cobre, lamentablemente, después de días al alza, está a la baja, 4,64 dólares la libra.
Todavía en un buen precio, pero por segundo día consecutivo con números a la baja en el caso del metal rojo. 7:18 a.m.
Oye, y el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció que Tina Turner será incluida entre sus miembros del 2021. La ceremonia se va a llevar a cabo el próximo 30 de octubre de este año en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio, con una transmisión simultánea en el canal de radio de Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia se va a transmitir en una fecha posterior en HBO y en HBO Max para los fanáticos de Tina Turner. Ya lo saben, así que con What's Love Got to Do with It los dejo unos minutos, pero volveré a las 8 para revisar más informaciones.
81 años, nada más y nada menos.
Totalmente activa.
La José vuelve a las 8 con los titulares. Por ahora nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes deje darle un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos tus procesos internos. Facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, pero mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. Pausa, regresamos con más al 89.7 en un ratito.
Senda de De Fontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de De Fontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el año 2020 pasará a la historia marcado por la pandemia del COVID-19, una serie de acontecimientos relacionados con el cambio climático también se han ganado un puesto entre las malas noticias del año. Y es que en 2020 se han superado récords climáticos preocupantes por los que no deberíamos sentirnos orgullosos si queremos vivir en un mundo sostenible. La cantidad de incendios o el notable aumento de las temperaturas son solo parte de los temas climáticos alertadores. El verano más caluroso del hemisferio norte, la temperatura más alta en California, el avance en la deforestación de la Amazonía y el aumento de eventos meteorológicos extremos son solo parte de la lista de récords climáticos que nos preocuparon durante el 2020. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22, seguimos acá en el 89.7. Hablemos un ratito de la pandemia en nuestro país. Ayer se conocieron detalles del informe número 40 de ICOVID Chile, con información obtenida hasta el sábado 8 de mayo, y ahí aparecen números a la baja, pero la situación sigue siendo crítica y preocupante. Lo queremos hablar con la doctora, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, Ana María Moraga, quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, y a todos quienes nos escuchan en Radio Duna. Aquí desde Concepción, sí, pues, atenta a sus consultas, ¿sí?
En el sur de nuestro país, donde nos pueden escuchar en el 90.1 y también en Duna.cl. Doctora, vemos una baja en los números de contagio en las últimas semanas, pero estamos lejos todavía aún como para decir que vemos efectivamente una curva que va con tendencia a la baja, o lejos de decir que la situación de verdad más crítica ya pasó en nuestro país respecto a la pandemia.
A ver, yo creo, Rodrigo, que hay que partir diciendo que aún la situación es crítica, y con este semáforo que tenemos en ICOVID, estamos en rojo, bien rojo, ¿sí? Es difícil saber si lo más crítico ya pasó, porque no sabemos lo que viene, pero sí es cierto que en las últimas 4 semanas estamos observando una tendencia a la disminución en el número de casos nuevos que ha sido constante. A nivel país, y en la gran mayoría de las regiones, incluida Biobío, donde estoy, y la región metropolitana. Son solo 3 regiones las que en estas últimas 4 semanas han mostrado un aumento, solo 3. Y la que ha mostrado más aumento es Aysén, Magallanes y Arica. Todo el resto de las regiones nos muestran una tendencia a la disminución. Pero insisto, aún en una zona roja y crítica, pero ya vemos una tendencia.
Una tendencia, claro, que uno tiende a ponerse bien optimista respecto a esos números también, doctora, y lo que va viendo. Pero también porque uno ve respecto a lo que pasa con los nuevos casos por habitante que se dan en las diferentes regiones del país, pero también entiendo que vemos una baja en la positividad de los últimos días. Y quería preguntarle qué le dicen los números de testeo y también de trazabilidad que van en estrecha relación respecto a la positividad.
Muy, muy importante. Es interesante lo que pasa con eso, porque el número de test que se están tomando a nivel nacional están disminuyendo, estamos tomando menos PCR. Y uno podría pensar que eso se debe a que se están tomando menos PCR a personas asintomáticas en algo que se llama búsqueda activa,
¿ya?
Que probablemente todos hemos sabido que en alguna lugar de la ciudad, ¿cierto? Se avisa, hoy día vamos a estar tomando PCR, quien quiera venir, que se la tome. Ese número de test han disminuido.
Y en términos de porcentaje, antes de continuar, doctor, en términos de porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando esa disminución del testeo?
En las últimas semanas, esa disminución ha disminuido alrededor de un 16%.
Ah, no es poco.
No, no es poco. Es una disminución importante. Entonces, uno podría pensar que se están tomando más test a los sintomáticos. Entonces, la positividad, ¿cierto?, podría haber o aumentado o mantenido, pero la positividad también ha disminuido. Y esa es una buena noticia.
Ya.
Eso es bueno, es alentador. Pero todo esto en una mirada larga, es una mirada de varias semanas. No es comparándonos solamente con algunos días atrás o solo con la semana anterior. Es una mirada larga de varias semanas.
Y yo le preguntaba por la...
¿Bajó?
Sí.
Bajó de este nivel rojo.
Ya.
El nivel rojo es cuando el 10% de las PCR salen positivas. Eso bajó, ¿sí? Y ya estamos en 9 y tanto.
Perfecto.
Y eso es una buena cosa.
Y yo le preguntaba...
Sin embargo, la región metropolitana no está así. No, la región metropolitana aún tiene más de 10%, es un 12%, ¿sí? Son solo 4 regiones las que tienen más de un 10%, pero la mirada país es que vamos a la baja.
Doctora, y le preguntaba yo también por la trazabilidad. Entiendo que lo de la positividad es bueno, pero la trazabilidad, ¿con qué concepto nos encontramos acá?
Con que no hemos cambiado. La verdad es que la trazabilidad se ha mantenido constantemente regular desde octubre del año pasado, cuando podríamos decir que la trazabilidad ya estaba implementada. La verdad es que nunca como país, salvo puntualmente algunas regiones en algún indicador, pero en general como país, no hemos logrado dar con este pilar del control de la pandemia, ¿sí? Estamos en alrededor de entre un 50 y un 60% de nuestra capacidad de identificar de manera temprana los casos, siendo que lo óptimo es más de 80, y nunca, nunca, nunca hemos estado por ahí. Estamos al debe, nos falta, nunca es tarde para reforzar esta estrategia tan importante. Y también nosotros, la población, tenemos algo que ver con eso. Esto no depende de las autoridades solamente, depende de que la población acuda a consulta médica cuando tiene síntomas, que apenas le indiquen una PCR vaya y se la tome.
Sí.
Nosotros también tenemos por ahí alguna posibilidad de contribuir a esa mejora. Estamos al debe en trazabilidad.
Sí, por supuesto que sí, son varias las autoridades y no son pocos los expertos también que insisten en eso también, que esto tiene que ver mucho, por una parte, con el autocuidado y también con la responsabilidad personal de cada uno de nosotros cuando tenemos que hacer frente a esta situación. Doctora, estamos conversando con la doctora Ana María Moraga. Quería preguntarle a propósito de este informe, el 40, que entiendo incluye por primera vez información respecto a la cobertura del proceso de vacunación en nuestro país. ¿Se puede concluir algo al respecto? ¿Qué le dicen esos números?
Sí, tenemos gráficas interesantes en la página de ICOVID Chile, que se las puedo comentar también. Nosotros estamos mirando las coberturas de una dosis lista o dos dosis ya puestas en tres grupos de población. Primero, la población de más riesgo de una enfermedad grave, que son los mayores de 70 años. Y tenemos una muy buena cobertura. Esto es que hoy en Chile, el 85% de las personas mayores de 70 años ya está con sus dos dosis. Eso es una muy buena noticia, pero también tiene la mirada que nos falta un 15% de nuestros adultos mayores, que aún vayan. Estamos a tiempo, ellos tienen que ir o hay que llevarlos. Esto es una tarea de todos nosotros también. Lo ideal sería que llegáramos con nuestros adultos mayores a un 100%. Hay vacunas para ellos, ¿sí?
Sí.
El otro grupo de población, por supuesto, muy importante también, que la población entre 50 y 69 años tiene una cobertura un poco más baja. Ellos han logrado un 73% de cobertura de dos dosis. También el llamado es a este grupo de población a acudir, ir, completar sus dosis, ¿no? Y tener las dos dosis. Y en la población joven, que es la que ahora está, ¿cierto?, en proceso de vacunación, hemos logrado un 29% de cobertura de dos dosis. Eso es bueno, es importante, porque estamos en plena campaña con ellos. Sí, en esta semana está la población de 30 y algo, pero el llamado es que a todos los grupos de edad, es importante lograr la cobertura de 2 dosis para cada uno de nosotros, porque de esa manera vamos a poder mantener estas tendencias, ¿no?, a la baja.
Doctora, hemos mirado positividad, trazabilidad, también lo que incluye hoy día la vacunación en nuestro país. Usted decía, importante saber además y avanzar en este proceso de las 2 dosis para ir consiguiendo mejores números en materia de inoculación. Pero quiero hacer una mirada más macro respecto a lo que está pasando en el país con la pandemia y plantearle algo que también lo postulan desde el Colegio Médico, que indican que Chile está en una situación de mucha fragilidad. ¿Usted comparte esa apreciación del Colegio Médico respecto a lo que está pasando con la enfermedad en nuestro país?
Lo que pasa es que estamos en una pandemia. Esto es tremendo. Hemos estado en una situación de fragilidad desde el 16 de marzo del 2020. O sea, hay que ser súper claro con eso. Esta fragilidad se traduce en que tenemos una situación muy crítica respecto a la capacidad o a la ocupación de camas críticas hospitalarias. Hay un 94% de las camas críticas ocupadas a nivel nacional. O sea, si hoy hay un gran accidente de tránsito, si hoy alguien tiene un infarto o un miocardio, un accidente cerebrovascular, está muy complicado encontrar una cama para ese paciente y también para pacientes COVID. Eso es crítico, eso nos hace ver que el sistema sanitario está frágil. El personal de salud está atareadísimo con el tema de la vacuna influenza y también con las vacunas para COVID. Eso también nos habla de un sistema sanitario frágil, porque su personal está abocado a esto, y de menos manera al control de los crónicos, al control de los niños, de las embarazadas. Eso nos da, por supuesto, una mirada de fragilidad. Ahí estoy con esa mirada estoy de acuerdo.
Sí, es importante lo que pasa también con el uso de camas críticas a nivel de país, doctora. ¿Usted todavía todavía se puede mirar diferencia respecto del uso de camas UCI por pacientes con COVID respecto a otras patologías, si tuviéramos que hablar de porcentaje?
Sí, tenemos también esa mirada, la vamos informando siempre. También ha ido disminuyendo, pero en cifras altísimas. Hoy podemos decir que el 69% de las camas críticas que están ocupadas por pacientes COVID. Eso es tremendo, tremendo. Porque habitualmente, en época no pandémica, las camas UCI en general están muy ocupadas, siempre, alrededor de un 80%, eso es lo normal. Pero por otras patologías. Entonces uno dice, ¿y dónde están ahora esos otros pacientes? Esas otras causas, ¿dónde se están hospitalizando? Es que no se están hospitalizando en UCI. Es tremendo. Casi 70% de las camas UCI están ocupadas hoy a nivel nacional por pacientes COVID.
Doctora, déjeme aprovechar esta conversación y aprovechar también que usted está en la ciudad de Concepción, en regiones, para plasmar o hacer una comparación respecto al comportamiento de la gente. Estaba leyendo hace poco rato en el diario Mercurio que venía además una inquietante alza de casos en la región metropolitana. Después de 5 semanas a la baja, viene nuevamente un alza en infecciones en esta última semana, y el factor movilidad también viene a ser importante respecto a estos números. Y quería preguntarle respecto al comportamiento, por ejemplo, en Concepción de la gente. También se ve mayor movilidad. ¿Cómo es la situación para hacer un símil respecto a lo que pasa, por ejemplo, acá con la región metropolitana?
No es tan distinto. No, tenemos comportamientos bastante parecidos a nivel del país. Nosotros tuvimos una larga cuarentena de 9 semanas que terminó recién el lunes, recién pasado, el lunes 10. Y por supuesto que la movilidad aumentó de manera tremenda. ¿Sí? Con alarma vemos cómo la población, después de una cuarentena muy larga, de una restricción a la movilidad muy larga, la movilidad aumenta muchísimo. Eso por supuesto que no es bueno. Uno entiende, ¿no? Porque también lo hemos vivido. Usted, Rodrigo, yo, esta sensación de estar encerrados y querer salir, eso se entiende. Pero ya podremos salir más adelante. Yo creo que hoy lo más importante es la salud y la vida. Salir a lo que es estrictamente necesario. Porque también es cierto, hay personas que tienen que moverse, okay, pero se está saliendo por muchas razones que no son de urgencia, ¿no? Yo creo que el llamado es a mantener la calma, esto va a pasar, la pandemia va a pasar, y la idea es que pase lo más pronto posible, y para eso necesitamos disminuir movilidad, y para que no nos vuelvan a poner en cuarentena también, ¿no?
Es cierto, para no retroceder este plan paso a paso. Doctora Ana María Moraga, permítame llevarle a la contingencia también, tenemos un proceso eleccionario ahí, para la vuelta de la esquina, este fin de semana, 15 y 16 de mayo, bajo este paraguas que tiene que ver con la pandemia. Las autoridades han sido bien insistentes en que hay que tener mucho cuidado, están las medidas tanto de seguridad como sanitarias para que esto se lleve de la mejor manera. ¿Ve un riesgo usted en eso?
Sí, claro. Por supuesto que sí, cualquier actividad que implique aumentar la movilidad de la población es un riesgo, dado que no tenemos un delta de camas críticas que uno podría decir, bueno, si hay más casos graves, acá tenemos camas, los podemos recibir, cuidar, recuperar. La verdad es que eso no es así. Por lo tanto, cualquier actividad que aumente movilidad, repito, es un riesgo. Ya lo sabemos todos. Por lo tanto, este proceso eleccionario que ya está, que viene, que es, tenemos que vivirlo de manera súper consciente. Primero, es importante ir a votar. Esto es importante, ¿sí? No tenemos que dejar de votar, de dar nuestra opinión, pero hay que hacerlo de manera muy responsable en todo sentido. Hay un deber cívico, hay que ser responsable con eso, pero el tema de la mascarilla y de el uso de mis manos aquí es tremendamente importante. Es
fundamental.
La mascarilla bien puesta, una mascarilla ojalá nueva, bien puesta, esa mascarilla no se toca ni se mueve durante todo el proceso de ir a votar, y ojalá mis manos no toquen nada aparte de el voto y el lápiz que yo tengo que llevar.
Así
es. ¿Sí? Eso es súper importante.
Ya pues. La doctora, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, Ana María Moraga, en conversación con Radio Duna. Doctora, por su tiempo, su disposición, como siempre, un millón de gracias.
Rodrigo, que tenga muy buen día y para
igual
todos
usted,
también.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
7:36, 7:37 ya. Nos vamos a una pausa. Antes quiero darle un par de recomendaciones. AFP Capital adelanta el pago de su tercer retiro. Si vas a ahorrar, ellos te recomiendan cuenta 2, sin cargos ni comisiones. Conoce más en infórmate.fpcapital.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. 7:37, la pausa. Y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en jornada de viernes sacando un punto.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Qué impresionante su puesto de trabajo, capitán. Tantas pantallas, siento, parece un avión.
Pero claro, hombre, para hacer una pesca selectiva, los barcos de Pacific Blue tienen todos estos equipos y con tecnología de punta. Por ejemplo, acá, claro. Esta pantalla nos muestra claramente dónde está la merluza antes de tirar la red al agua.
Oh, se pasó.
Y esta otra pantalla acá, ¿ya? Bueno, esta nos permite ver cómo anda.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 40 minutos. 7 con 40. Decía yo, jornada día viernes. Para saludar a nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Buen día,
hola.
Buen viernes.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué es de tu vida? Llegó el viernes.
Llegó el viernes a puertas de un fin de semana que va a ser eterno, ¿no?
Es que a eso me refería, no era ese el viernes.
Llegó el viernes.
Lo dije con tono de
qué bueno que llegó el viernes.
Qué bueno que llegó el viernes y que llegó el viernes.
Saludemos a nuestras infiltradas de hoy. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás tú? Buen día.
Hola, muy buenos días a ambos.
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Y está la Mariana Marusic también, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Partamos, Gloria, para lo que se nos viene este fin de semana. En cuanto a muchas medidas, yo hablaba recién con la doctora a propósito de lo que significan las medidas de sanitarias, pero también tenemos de las otras, las de seguridad, de lo que va a pasar en dos días de manera inédita con unas que además van a pernoctar en los locales de votación.
Sí, curioso eso, ¿no?
Claro, porque una de las características propias de esta elección, entre varias, ¿no?, es que se va a votar en dos días. Pero al no confundirse, uno tiene que ir a votar un día. Sí. Elige un día y marca su voto. Sí. Pero esta situación supone un tema de seguridad. No solo respecto de lo que tú planteabas, seguridad en términos de carabineros y lo que estamos acostumbrados, sino que yo creo que es más importante aún respecto de la custodia de los votos, que junto con la participación y el resguardo sanitario, creo yo, van a ser los principales desafíos de estos comicios de sábado y domingo. Vamos recordando algunas cosas, porque son cosas bien novedosas respecto, para que la gente no tema ir a votar el sábado y que pudiera pasar algo con mira al domingo, ¿no? Porque el horario de votación de partidas de 8 de la mañana a 18 horas, ambos días.
Ambos días, efectivamente.
Claro, ambos días. Sí. Mañana tempranito los que van a debutar votando hasta las 6 de la tarde. Y acá vienen las novedades, porque una vez cerrada la votación, la urna debe ser sellada. Y para eso hay unos sellos especiales. Cosa de que no puedan ser
fotos sensibles.
No, es foto todo, es sí. sensibilidad todo.
Cambian de color si se rompen.
Mira, qué entretenido. Hay una sala de custodia, además, en cada local de votación, que esto también es una innovación, que se pidió que fuera una sala en la que, por cierto, tiene que estar cerrada con llave. También va a tener un sello de color rojo, que al despegarse, fíjate, no hay llegar y despegarlo porque deja una marca. Y la idea es que sea, y así se ha pedido a los locales de votación, la sala más segura del recinto, es decir, que ojalá no tenga ventana, claro, que no dé hacia el exterior. Ahí va a haber un delegado, la Mariana se ríe porque
es que todo, me imaginaba un búnker. Es que,
claro.
¿Qué va a ser una suerte de búnker?
Una bodega.
O sea, sí, pero
la bodega del local.
Una puerta de colegio nomás. O sea,
ya, pero Nicolás, no le bají la emoción.
Ah, bueno, está bien. Perdona, te estoy rompiendo la estructura dramática. Perdona. Perdona, Gloria.
Ahí hay una persona que el encargado de la Junta Electoral, quien debe cerrar la sala. Y aceptó una ceremonia para que los sellos especiales, que además van a estar firmados por él, quede todo muy resguardado. Fíjate además que en los locales de votación en esta oportunidad va a estar permitido que cada partido o alguna agrupación política, lo que sea, que participe de las elecciones, designe un apoderado que va a poder pasar la noche en el establecimiento, no dentro de la sala de custodia, fuera de ella, mirando que no pase nada y nadie se atreva a abrirla. Y ahí van a pasar 11 horas hasta que a las 7 de la mañana del día domingo vuelva el señor delegado y revise un acta, porque esto también adentro va a quedar un acta con cuánta gente votó, con cuánta gente, el número de la mesa, el RUT de los vocales, la hora de cierre, todo lo que corresponda, al otro día este señor pueda ir, abrir la sala, apuntar el sello de seguridad en el acta correspondiente y abrir la mesa para un nuevo proceso eleccionario. Ojo, para que la gente esté bien atenta, el día sábado, por lo tanto, no hay conteo. El conteo es todo el día domingo, de los votos que se emitieron sábado y domingo. Y el CERVEL está bien optimista, pese a que todo el mundo está un poco asustado respecto de la lentitud o no del proceso, porque se acuerdan que para el plebiscito hubo obviamente una ralentización producto de para mantener las distancias sociales, obviamente porque puede haber un tema de riesgo, aunque todos los doctores y las autoridades sanitarias han señalado que el riesgo de votar es mínimo, es poco, no es alto, así que vaya, claro, con confianza a votar.
Con mascarilla, guardando la distancia, etcétera, etcétera, digamos, o sea.
Te escuché mal.
No, que no olvidar que el riesgo es poco, pero si uno usa mascarilla, si guarda la distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la razón por la cual es bajo el riesgo. Digo.
Y lleve su propio lápiz, además, que es algo que se le olvida a la gente.
Sí, lleve su lápiz Bic azul. Mm-hmm. ¿Se puede decir Bic? Sí, ¿no? ¿O lápiz qué? Pasta azul nomás.
Yo prefiero que sea pasta azul.
¿Ah, sí?
Pero que Bic ahí nos mande un auspicio.
Claro, que se ponga. Que se ponga.
Bueno, o los otros.
Les contaba yo que el CERVEL está súper optimista y que ya tipo, una vez que se cierren las unas, tipo 6, ya tipo 6 y media y 7, empiece el conteo y empezamos a obtener los primeros resultados. Así que este es un tema que yo creo que es muy importante, el tema de la seguridad electoral, porque para que la gente no tenga de temor de que vaya a votar el sábado. Y a esto se le suma todo lo que ya es el recuerdo policial, ¿no? Porque son 2.500 locales de sufragio. Aquí Carabineros y las Fuerzas Armadas han establecido perímetros, estos típicos anillos que se le llaman de seguridad para evitar todo tipo de, no sé, pues de cualquier tipo de peligro. Yo en todo caso soy un optimista, creo que los chilenos cuidan mucho sus procesos electorales y hasta ahora han sido bien tranquilos, así que todos a votar esto, sábado y domingo, que es muy importante.
Como dijo Prat en Iquique, esperemos que no sea esta la ocasión de hacerlo. Pero
hoy día andas muy optimista. Claro,
no.
A mí me encanta la elección, así que yo soy optimista.
Yo sé, se te ha notado en la cara estos últimos días.
Es mi Lola Palusa personal.
Personal, yo lo sé. Yo lo sé.
Full elecciones.
Oye, pero a propósito de eso, y brevemente, Gloria, Hay cosas que no logro entender, porque el CERVEL es súper optimista respecto a contar de las 8 de la noche, va a empezar a tener escrutinios,
¿sí?,
de constituyente. Pero las mesas cierran a las
6
de la tarde.
6 de la tarde.
Ya, o sea, en 2 horas ya debería empezar a tener escrutinio. A uno le parece súper razonable, pero yo tengo que contarte que nosotros hicimos el trabajo de imprimir a tamaño real. No yo, pero gente con la que yo trabajo habitualmente, imprimir a tamaño real la papeleta. Y la verdad es que el conteo de cada papeleta es un trabajo que dura, no sé, de discutir respecto al que usaba anteojo, al que no usaba anteojo, no es homogéneo en los vocales, pero la verdad es que es muy largo porque de hecho encontrar la cruz va a costar. Porque habitualmente estamos acostumbrados, en la elección de concejales probablemente no tanto, pero esa siempre era más lenta, pero estábamos acostumbrados a encontrar 5 o 6 opciones en una papeleta. Hoy día encontramos 50 y tantas opciones. Entonces, yo tengo la sensación, y espero estar equivocado, de que el CERVEL está siendo un poco optimista respecto a la velocidad del conteo, y además yo creo que van a empezar a producirse diferencias entre mesas de gente más entrenada, con más capacidad, y mesas de gente con menos entrenada y con menos capacidad. Yo creo que no va a ser muy fluido, y de hecho los resultados que aparezcan pueden empezar a tener algunos sesgos a partir la discusión que planteaba esta gente con la que yo trabajo habitualmente es que podía empezar a producirse sesgos culturales, por definirlo de alguna manera, en la forma en que empiecen a salir los datos. Y que además, dado la extensión de la papeleta, podría ser que apoderados discutieran mucho más los votos que lo que ocurre normalmente. Pero en fin, lo planteo como un
como una, para que si se demore un poco más, no pensemos que el proceso está fracasando, sino que es sencillamente un proceso mucho más complejo.
Es decir, va a ser un proceso mucho más complejo, por lo que tú dices, y aquí a la gente no hay que ponerse nerviosa. Puede ensayar, ojo, de carga del CERVEL su voto. Durante la semana también los diarios imprimimos los votos de distintos distritos.
Pero no es a tamaño natural, si es el problema, no es al tamaño...
¿Viste, Nicolás? Nicolás, que andas terrible hoy día. Vaya al CERVEL, descargue su voto, más o menos vea dónde está, porque
eso es importantísimo,
son votos largos.
Eso es importantísimo, sí.
Y usted puede más o menos ver dónde marcar, va a marcar su... Es importante que, como siempre, es una rayita por voto, y trate de marcarla de manera vertical a la horizontal. Así que veamos si ya no sé si el lunes, porque yo prácticamente el domingo tengo una larga jornada, como todos ustedes, así que no sé si no conversaremos el lunes.
Bienvenido,
pero si no, ya el martes, y ahí veremos si mi optimismo o el pesimismo de Vergara.
No me califiques de pesimista. Además, te lo he dicho muchas veces.
El cauteloso,
tú,
ya.
Yo te lo he dicho muchas veces.
La cautela de Vergara.
Tú sabes lo que es un pesimista, Gloria, ¿no? Un optimista bien informado.
A propósito de informado, recuerde que acá en la región metropolitana hay dos locales que ya no van a funcionar, que es el Estadio Nacional y el Bicentenario, que sea, cambiaron de local.
Busque donde claro, le busque, toca porque claro, no están.
Seguramente lo cambiaron.
Oye, pero hay gente que está buscando mucho, pero en otras cortes, ¿o no?
A propósito, el retiro de rentas vitalicias, Mariana Marusic, entra a taller además Cancillería en este proceso, esto a propósito del reclamo de la aseguradora estadounidense.
Sí, ya se sabía que alguna iba a empezar pronto, al menos iba a activar este tema en Cancillería, y fue Ohio, la verdad.
Sorprendió
un poco también porque es más chica, porque las compañías estadounidenses más grandes son MetLife y Principal. Pero Ohio recurrió esta semana a la Cancillería, envió una carta activando el mecanismo de resolución de controversia, tal como lo establece el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que tiene Chile con Estados Unidos, y básicamente lo que ellos acusan es que hay un incumplimiento del tratado por un trato justo de inversiones y expropiación. El canciller Andrés Alamán ya dijo que ellos van a hacer respetar y van a defender el interés del país en todas las instancias, primero extrajudiciales y si no hay un acuerdo, judiciales. Y ya han dicho también las compañías que están dispuestas a acudir al CIAD y las que son de capitales internacionales en caso de que no se llegue a un acuerdo también, pero ellos tienen que activar esto de forma protocolar, así lo establecen los tratados, entonces tenían que hacerlo también pese a que, por ejemplo, no tuvieran mucha fe en llegar a algún acuerdo, qué sé yo, eso lo establece el tratado, así que tienen que hacerlo igual. Y fíjate que la Asociación de Aseguradores ha estado bastante callada acá en Chile, la de Estados Unidos no, porque la de Estados Unidos salió con todo ya a hacer crítica, y la verdad, la Asociación de Estados Unidos ha dicho cosas que acá muchos tampoco han querido decir de repente, que varios inversionistas, empresarios, con lo que de repente uno habla, piensan, pero no salen públicamente a decirlo, pero ellos fueron bien duros y hablaron de que se estaba, que los inversionistas internacionales básicamente podrían empezar a reevaluar las inversiones en Chile, porque dicen que se crea un nuevo riesgo político, incluso hablaron de que Chile se acerca peligrosamente a lo que hicieron otros países latinoamericanos en el pasado, en términos del sistema de jubilación, o sea, el sistema de pensiones, los activos privados y los derechos legales de los inversionistas. Y ayer la Asociación de Aseguradores habló, porque ellos hacen un seminario todos los años de la industria, y en ese seminario hizo el debut, o sea, hizo en el inicio habló el presidente de la Asociación de Seguros, Mario Gacitúa, y él hablaba de que hay una crisis de institucionalidad en Chile. Y lo ponía así, él decía que la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados es justamente el respeto a las reglas del juego, y dijo que eso es importante que se recupere en Chile. No habló directamente del retiro en rentas vitalicias, del mal llamado retiro, en realidad se habla de anticipo, más bien, pero se refería claramente a eso. Y la verdad es que las compañías de seguro locales también están evaluando acciones, pero por ese lado podría estar más complicado. La verdad es que hablando con abogados decían,
Sí, hay poco margen, la verdad. O sea, pueden presentar juicio en juicios ordinarios y cosas así, pero las compañías internacionales, al parecer, serían las que tendrían más posibilidades de llegar a buen puerto un juicio de este tipo, si es que se concreta. Eso al menos es lo que dicen muchos expertos, porque está más reglado este tipo de casos a nivel internacional. No es que haya habido alguna vez un retiro de rentas vitalicias en el mundo, porque así lo ha dicho la CMF, que esta es la primera vez que ocurre un caso así, pero sí los temas como expropiatorios y ese tipo de cosas está súper reglado. En cambio, a nivel local sería más complejo.
Oye, Marina, hay una expresión que tú usaste que es muy correcta, porque hay gente que dice, cuando se habla de inversión extranjera y que situaciones como esta afectan la inversión extranjera, hay gente que dice que va a disminuir o que va a desaparecer la inversión extranjera. Tú usaste el término correcto, se va a reevaluar la inversión extranjera. Y el punto es ese, es que tú le vas a pedir tasas mayores de retorno al aumento del riesgo, y por lo tanto no es que vayan a dejar de venir inversiones, sino que eventualmente el señor, por ejemplo, que quiere meterse en una autopista, va a decir, bueno, mi riesgo es X, por lo tanto yo le pido tal rentabilidad, y eso va a ser parejo a todo el mundo. Entonces lo que va a ocurrir es que se encarezcan. Entonces es muy bueno el término que tú usas, porque es distinto decir que no va a llegar la inversión extranjera, va a seguir llegando, pero va a llegar a otros costos, se va a reevaluar. Yo creo que es súper interesante como tú lo planteas, porque es bien relevante. Y el otro punto es la demostración del daño patrimonial para las compañías locales, que es el problema práctico, y el hecho de que, por ejemplo, es justicia ordinaria. Es decir, Estado, devuélvame lo que gastó en mí, lo que yo tuve que gastar por culpa de su decisión. Distinto a lo que ocurre en los tribunales internacionales, que tiene que ver con el respeto a los tratados. Entonces,
bueno, que caro no está saliendo el gustito del 10% y las rentas, ¿no? ¿No podría salir más caro?
Es que yo creo que puede seguir saliendo más caro, si piensas tú que ya se presentó. Entiendo, no sé, anunció al menos el diputado Bianchi que presentaba una moción para arreglar el problema, comillas. Arreglar el problema era perjudicarlo aún más. Y entiendo que se anunciaba ayer otra moción para que, dado que fue fantástico el retiro de la renta vitalicia, hacerlo retroactivo, y que la gente pudiera sacar también el primer y el segundo retiro.
Que se sumaran al primero y segundo.
Primero y segundo. Sí. Ahora, también ahí hay un hecho, yo no sé si tú tienes números, Mariana, creo que no están, pero también hay un dato, ¿eh? No es mucha la gente que ha sacado la plata.
175.000 personas pidieron el retiro en rentas vitalicias. Yo lo que estaba calculando, ponte tú, con la aseguradora más grande, es Confuturo. En el caso de ellos, ponte tú, es el 27% de la gente que tenían a diciembre, al menos, de póliza. No es tanta gente en comparación a las AFP, por ejemplo.
Que fueron prácticamente todos, claro.
Claro, si tú lo comparás, pero igual hay que tener en cuenta que esta es la gente que lo solicitó, pero quedan unos pasos, todavía no sabemos bien cuánta gente efectivamente va a retirar el dinero, porque ellos tienen que confirmarlo, es distinto al caso de la
hicieron la consulta, cuánto me toca, cuáles son mis condiciones, y después de eso tienen que decir, ok, sí o no.
Claro, confirmo o no.
Exacto.
Esas cifras no están. Entonces, hasta ahora solo 175.000 personas han hecho la consulta, y la verdad es que el efecto patrimonial también ese va a ser la próxima discusión, sí, porque a eso apuntó un poco también Cancillería, como no sabemos todavía si hay o no efecto patrimonial, lo vamos a ver. Las aseguradoras, uno hablando con ellas, lo que te dicen es que, claro, hay por hartas vías, distintas vías en las cuales se puede ver un efecto patrimonial. Uno, por la venta apresurada de las inversiones que van a tener que hacer, sí, que ahí probablemente, claro, te va a salir caro vender tan rápido. Dos, porque también la cartera se va a achicar, entonces va a valer menos tu cartera de renta vitalicia. Si la querías vender, por ejemplo, eso tiene un menor costo. Y tres, también porque, claro, hay gente que, por ejemplo, si uno ve que tiene un estado de salud más deteriorado y saca el dinero, eso conviene, según han dicho asesores, a la persona, pero no le conviene a la compañía, en el fondo. Entonces va a depender también de qué tanto viva la persona que retira, tal vez, y hay que considerar que las compañías de seguros son conservadoras al momento de constituir sus rentas vitalicias. O sea, ellas constituyen como si la persona fuera a vivir más tiempo del que efectivamente lo va a hacer. Entonces, el dinero que se está retirando es bastante mayor, digámoslo, y es de propiedad de la compañía también. Entonces, esos son como los temas que ellos argumentan de por qué hay una afectación patrimonial, y dicen que efectivamente la hay, en el fondo. Ahora, hablando con ellos, sí, hay una afectación patrimonial.
Ya, pues vamos a ver cómo sigue esta información. Mariana Marusit, Gloria Faúndez, como siempre, muchas gracias y que les sea leve el fin de semana.
Nos vemos, ¿eh?
Cuídense. Estén bien. Y a votar todo el mundo.
Todo el mundo.
Sí, Nicolás Vergara, así es.
Yo sigo en un rato.
Acaba de llegar Matías del Río, te aviso. Pucha, para el Habla Emocional.
Tenía la esperanza que no llegara. En fin, no, me echaste a perder el día. Vamos.
Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato las noticias y después Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, Matías del Río en Hablemos en Off. Que tenga un buen viernes. Buenos días.
Buenos días.